Jueves de Jazz, Jazz Latino en Radio Alma. Muy buenas tardes, amable radio escuchas, sean bienvenidas y bienvenidos a Jueves de Jazz, la hora del jazz en Radio Alma en el 101.9 en frecuencia modulada o en el sitio web radioalma.be. Este jueves, 23 de enero de 2020, durante casi una hora deleitaremos nuestro oído con excelente jazz y la segunda parte de una fascinante charla surgida al otro lado del Atlántico. Precisamente jazz de la tierra del nopal, el maíz y el mezcal, México. Esta tarde en Jueves de Jazz tendré por segunda vez una charla con Alan Derbez, un pródigo y versátil artista mexicano, escritor, músico, compositor, crítico, promotor cultural, maestro, conductor y productor radiofónico, además poeta, narrador y ensayista mexicano, quien específicamente esta tarde, por segunda vez, charlará conmigo sobre su fabuloso libro El Jazz en México, datos para esta historia. Espero disfruten este jueves de jazz allá en la tranquilidad de su hogar, en su lugar de trabajo, tal vez nos escuchan a bordo de su automóvil de regreso a casa o bien camino a su trabajo. De hecho, una charla que quedó inconclusa y siempre quedará inconclusa, pero la pasada la hemos tenido el 5 de diciembre y esto es ya el año nuevo, el 2020. Pues Alan, es realmente fascinante, sigue resultando fascinante escucharte. Y vamos hablando de Iraida Noriega y este proyecto fascinante de familia que han creado con dos álbumes, me parece, el Sonora o No Son. ¿Te parece? Vamos a escuchar algo de ya con eso, de este Sonora o No Son, que honrando a los artistas músicos participa Iraida Noriega en la voz. Alan Derbez, también voz parlante, dice aquí, acordeón, saxofón y piano, Yasamuard improvisando plástica, y Manuel Viterbo, Emiliano Marientes en las guitarras, Montserrat Reba en las percusiones, Juan Cristóbal Pérez Grobet, que toca en el quinto elemento, el bajo, y Juan Carlos Novelo en la batería. Y vamos a escuchar una rolita, diría el buen Alex Lora, que también ha cantado una pieza tuya en ese fabuloso disco Las cosas por algo son. Bueno, de acá vamos a escuchar Hemos de recorrer el tiempo, que es una canción, una pieza tuya, ¿te parece?
Sí, es un blues que hice.
Riquísima pieza, sin duda. Según me comentaba Todd Clauser, que recientemente estuvo acá en Europa y visitando Bélgica dando conciertos, pues tú ya de hecho en México has compartido momentos musicales con él. Y él, bueno, es, lo sabemos, un extranjero que ha hecho de México su casa y básicamente se ha fundido con la esfera del jazz y el rock y la música folclórica con gente, por ejemplo, los cardancheros de Sapioris allá en Durango. Y bueno, él, como muchos músicos extranjeros con quienes tú has tocado o has tenido en tus programas o conoces simplemente, bueno, estos extranjeros quieren ir, me comentaba él, a tocar a México y tal vez quedarse a vivir en México a pesar de los narcos y los políticos corruptos que por lo visto no les asustan, aunque no se acaban. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cuál es la causa de estos fenómenos, Alan? ¿Son los sitios, los clubes o como les llaman actualmente los antros que realmente aparecen año tras año y al parecer el jazz se expande en México? y adquiere así como que increíble un lugar estelar, o se pone en boga o de moda como el pulque, no sé, o los empresarios le dieron al clavo y están lucrando bien con el jazz. ¿Qué opinas? ¿Qué nos cuentas?
Yo no creo. Bueno, yo creo que la no hay tantos clubes de jazz, pero existe México, y la diversidad y la riqueza y las terribles contradicciones también, y lo atractivo que pueda llegar a ser para alguien de fuera. Sí hay un panorama musical, sí hay una realidad con la cual puedes compartir. Yo escribí, y se puede conseguir en internet, un ensayo sobre la migración y el jazz, donde hablo de algunos de los grandes músicos de otras partes que han venido a México. Pienso en Gabriel Puentes, por ejemplo, un baterista chileno estupendo, en Todd Clauser, por supuesto, en fin, Hernán Hetsch, otro gran baterista argentino. Hay, y desde hace mucho, no es reciente, desde hace mucho, músicos que han venido a nuestro país porque les atrae la riqueza del folclore, les atrae la riqueza también de las propuestas de distintas formas de hacer música y de obviamente de las distintas manifestaciones de la cultura. Y esto combinado con que de pronto sí, no es que haya cada vez más lugares de jazz o empresarios que apoyen, pero sí hay como puertas un poco más abiertas. Decía Antonio Malacara que coordinó un atlas del jazz en México, que hay en cada estado de la República festivales de jazz y manifestaciones jazzeras. Sí, es por supuesto, es cierto, pero al mismo tiempo existen en la página de los haberes muchos deberes también, y muchas deudas que se tienen que saldar. Entonces siempre es un poco lo que hacemos tú y yo, o lo que hacen algunos otros, una labor de zapa, por un lado, pero también de apoyar algo que te interesa sin recuperarte por eso económicamente. Simplemente lo hace uno porque lo tiene que hacer, porque lo quiere hacer. Entonces sigue habiendo eso, sigue habiendo esa deuda de pronto de que el músico pueda vivir de hacer música, pero finalmente los lugares que hay, pues cada vez tienen como más oferta de amplitud y de apertura para todas las manifestaciones. No sé, hace algunas décadas pienso en la labor terriblemente difícil que pudo haber sido tocar free jazz en México cuando Desafinado y Take Five era lo que regía, o si no es que el hombre del brazo de oro, para Henry West o para Ana Ruiz o para los de Atrás del Cosmos, en fin. Hoy hay más lugares donde se toca free jazz, hay más lugares donde se toca jazz electrificado, hay más, digamos, hay una diversidad que también existe en Bélgica o en Francia o en países europeos que dieron la bienvenida al jazz y a los jazzistas de Estados Unidos en muchos momentos de la historia. Bueno, en México también atrae muchísimo. Es absurdo pensar que con la cercanía, con la vecindad que tenemos, los estadounidenses músicos no se fijaran en la riqueza que tiene México. Pero el gran problema son los lugares comunes, es que sigan pensando que la música mexicana es mariachi, ¿no? Y no, la música mexicana es mucho más que eso. La música mexicana es la riqueza del son jarocho y del son huasteco y de la música purépecha en Michoacán y de la música oaxaqueña, la música del Istmo en cuanto a folclore. Pero también pienso, mira, hay un gran saxofonista, estupendo saxofonista, que se llama Ramiro González, que toca también clarinete y toca flauta y toca todos los saxofones. Pero él es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Hizo hace unos años un concierto que grabó como disco que se llama Música del Noreste de México, donde combina la música de esta parte del país, de Tamaulipas, con el jazz de manera estupenda. Sin no se trata de sincopar la cucaracha, ¿no? Se trata de pensar en cómo involucrar estas distintas raíces que se tocan, como decían Deleuze y Guattari, se tocan subterráneamente estos rizomas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que estas manifestaciones se den? Creo que esa es la riqueza que tenemos que conocer. Entonces, obviamente, muchos músicos se dan cuenta de esta riqueza y vienen y la confrontan, se enfrentan a ella, se adaptan a ella y la enriquecen con su aportación, como es el caso de Todd Clauser o de Herman Hetch, que son además de un mismo grupo que es A Love Electric, con un gran contrabajista mexicano que es Aaron Cruz. En fin, ¿no? Creo que hay como para platicar efectivamente mucho tiempo.
No, definitivamente es de entrada es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, unos más adentro y más profundamente y más con conocimiento de causa y de acción, como es tu caso, pues por amor al arte, ¿no? Y la música, pues uno de los, si no la más rica de las artes, junto con el cine, tal vez, qué sé yo, cuestión de enfoques, pero el jazz, pues no se diga, es música. Y fíjate, tú has enseñado jazz, enseñas jazz, lo enseñas en cada momento que tomas el micrófono, y ya sea detrás del micrófono en un concierto, o en una ponencia, o en uno de tus programas de radio, o en un artículo cuando escribes en un periódico, o en digital, como mencionabas, este artículo en internet sobre la migración en el jazz. ¿Nos das un poco de pistas? ¿Dónde, cómo lo encontramos, este artículo?
Sí, esta es una revista que se llama Diálogos del Colegio de México. Entonces se busca de música y migración, ahí está el texto que me pidieron. Además, es muy interesante que me lo hayan pedido para una revista de una institución, que también eso es algo atractivo, que ya las instituciones educativas, la academia, está empezando a tener mucho mayor conciencia de la importancia de las manifestaciones jazzísticas en nuestro país. No solamente porque permita a la academia en lugares propicios como la sala Nezahualcóyotl de la UNAM o no sé, sino porque también ya las investigaciones de alrededor del jazz y de la cultura tienen mayores puertas abiertas. Entonces ya también se le toma más en serio, ¿no?
Sí, sí, por ejemplo, bueno, tú has vivido en Veracruz. Tienes, de hecho, tus apariciones originales están en Veracruz y seguramente nos puedes hablar un poco de esa universidad llamada Jazz UV y de ahí.
Exacto,
viene.
Hay manifestaciones muy interesantes ahí, ¿no? En la escuela, la licenciatura de jazz, cada vez hay más licenciaturas. Bueno, obviamente hace poco fue el homenaje a Francisco Téllez en el Festival de Jazz de Jalisco, en Guadalajara, en el Teatro de Gollado. Francisco Téllez fue el fundador, con su obstinada, obcecada muchas veces, dinámica para lidiar con la burocracia, contra la burocracia, fue quien hizo posible que un taller de jazz de la Escuela Superior de Música se volviera la primera licenciatura de jazz, ¿no? En un universo muy difícil donde todavía hay gente que considera, no sé, a Mahler como el último exponente de la música que vale la pena, y que obviamente al jazz nunca le hizo caso, ¿no? Y el conservatorio pues también se negaba. Entonces de pronto que surgiera figuras como Francisco Téllez y que se abriera la posibilidad de entender el jazz como una licenciatura, como algo para poder estudiar, pues es ya muy importante. Entonces también Jazzup fue una secuela posterior de esta apertura de puertas con sus propias particularidades para que haya licenciados de jazz, ¿no? Para que haya un aprendizaje mayor y para que la academia le entre de otro modo. Pero todavía hay muchos muros que golpear para derrumbarlos, ¿no? Pero lo bueno es que las puertas se siguen abriendo.
Pues sí, me recuerdo que nada menos hace poco ha surgido una escuela de jazz en plena capital mexicana y gratuita, según se anuncia. ¿Qué pasa con esto de esta escuela? ¿Qué nos puedes contar?
Una escuela pues debe ser esta, ¿no? La que te digo, la de la Escuela Superior de Música, la licenciatura de jazz, que es de Bellas Artes.